Me lo sacas. Que el Señor les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Tomen sus asientos. Tomen sus asientos. Feliz de vernos. Feliz de verlos a cada uno. Feliz de verlos a cada uno. No sé si nos hemos visto todos este año. A muchos seguro que sí. A muchos los saludé el domingo pasado, que fue el primer culto, la primera reunión. Pero a los que no saludé, bueno, reciban el abrazo y le doy la bienvenida al 2021. Más allá de todas las luchas y de todas las pruebas que podamos pasar en ese tiempo, sí sé que Dios está con nosotros, estará con nosotros y hará grandes maravillas. Hará grandes maravillas entre nosotros porque estamos creyéndole a un Dios de poder, que más allá de lo que pueda suceder, Él está con nosotros, por nosotros y para nosotros. ¿Sí? Amén. Así que el 2021 será difícil. Todos lo ven así. Y también yo veo cosas difíciles de este año. Pero sí tengo plena confianza en que Dios estará con nosotros y por nosotros. Bueno, a ver si no se me han extraviado los papeles. Esta es ayudita. Una ayudita importante. Bueno, nos están faltando algunos hermanos, ustedes están viendo, hay sillas vacías. De todos modos, estamos todos los que hoy hemos podido llegar. Porque los que no están, hay muchos que no es que no quieren estar, sino que están disfrutando de merecidas vacaciones. Entre otros, el pastor Martín y su familia, Paula y los chicos. Así que y están en ese lugar precioso que ustedes vieron y que se está invitando para el campamento. Ellos ya lo están usando antes, así que están disfrutando de tranquilidad. Lo que más necesitaban era estar tranquilos. Y lo están. Se fueron con luchas, con Astor enfermo, pero el Señor puso su mano y están realmente disfrutando. Así que vemos a algunos que volvieron y le doy la bienvenida a las personas nuevas, a estas dos hermanas, al hermano que trajo Marcos, ¿dónde está? No lo veo. Ah, ahí está, bienvenido también. Y quiero decirles, antes de comenzar, por empezar, el mensaje de hoy, si usted lo puede recibir, será de bendición. Yo lo recibí para mí y fue de bendición. Así que predisponga su corazón y haga esto, yo le enseño una cosa que yo lo aprendí, lo viví en toda la experiencia de cristiano que tengo y la tengo desde hace muchos años. No le voy a decir cuánto para que no me descubran la edad, aunque todos la saben, pero desde que yo tenía 6 años. Y cada vez que yo me siento en una reunión, no acá, porque aquí hace 33 para 34 años que estamos como pastores, pero yo me congregué siendo una hermana común. Cada vez que me senté en una silla o en un banco, porque al principio había bancos, yo siempre recibí bendiciones del Señor a través de palabras que me gustaban y a través de cosas que a lo mejor no tenía ganas de oír, pero que las supe recibir, que las pude aprovechar y las pude hacer mía en lo que hacía falta. Porque cuando no nos gusta algo es porque seguramente no estamos del todo bien en ese algo. Pero cuando la podemos recibir para nosotros y cambiarlos, cuando usted siente que es de parte de Dios y Dios hace sentir, cuando es de parte de Él, lo hace sentir sí o sí, no le va a caber duda. Entonces, si uno cambia, la bendición llega. Así que hoy aproveche esto. Sepa recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en este día. El título del mensaje de hoy, siempre me cuesta, le digo, conseguir un título. Mi esposo tiene unos títulos muy hábiles, mucha habilidad para poner títulos y le salen muy bien. Yo soy mucho más escueta en encontrarlos, y hoy le puse algo común, como siempre, que siempre le digo lo mismo. Y se llama Un Modelo. El título de hoy, de este mensaje, es Un Modelo. Escuche el título y después vaya sacando personalmente cada conclusión. Y quiero que busquemos en el libro de Éxodo, capítulo 3, si ustedes tienen Biblia, acompáñenme por favor. El capítulo 3, bienvenidos a todos hermanos, hay algunos que los miro, Bienvenido Elías, qué alegría. Bueno, muchos hermanos, a todos les doy la bienvenida, pero Elías hacía mucho, yo no te saludé, me parece, desde hace mucho tiempo. Capítulo 3 del libro de Éxodo. No lo voy a leer todo, es un capítulo conocido, es una palabra conocida. Yo le voy a leer justamente nada más que lo que vamos a sacar para hoy y espero que puedan ir entendiendo. Dice Éxodo 3 y el versículo 6, de acá únicamente el 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Esto solo. Y vamos un poquito más adelante, en el mismo capítulo 3, y son dos episodios diferentes. Y dice el versículo 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Son dos pasajes, es un pasaje, el capítulo 3, pero son dos episodios diferentes. Quiero decirle que cuando en el Antiguo Testamento Dios se presenta a Dios ante Moisés, se presenta con este nombre, ¿no? Con el que acabamos, y se identifica. Él se presenta a Moisés y se identifica. Se identifica diciendo, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Dónde estaba Moisés? Estaba apacentando las ovejas de su suegro, dice, de Jetro, y mientras él estaba ahí muy tranquilo, mira que hay una zarza que ardía, pero que no se consumía. Entonces intenta llegar al lugar, pero Dios lo para y le dice que no se acerque, que el lugar que está pisando santo es. Que no se acerque. Y ahí es cuando Dios se identifica de esta manera. Escuche, primero lo llama por su nombre, Moisés, Moisés, y le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas tierra santa es. Pero después se identifica de esta manera, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. He oído el clamor de mi pueblo y por eso vengo a buscarte, por eso me presento con vos. Eso fue primero. Cuando él ha oído, dice, el clamor de su pueblo y llega a Moisés y se presenta de esta manera. Pero después, un poquito más adelante, y también, por cierto, en el Antiguo Testamento, en unos versículos después, vuelve a presentarse. Ya ahora se presenta a Moisés para enviarlo al faraón, para enviarlo al pueblo de Dios, para sacarlo de la esclavitud, al pueblo de Israel. Se presenta de la misma manera. Primero le dice, yo soy el que soy, y le dirás a los hijos de Israel, me ha enviado a vosotros, pero yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y con este nombre me será reconocido por todos los siglos. Dice así esta porción. Pero preste atención en estos tres nombres, que hoy voy a hacer énfasis no en Moisés, sino en estos tres hombres. Y en esta parte del Antiguo Testamento habla de esta manera, pero no termina con el Antiguo Testamento esta presentación y varios otros lugares, sino que luego en el Nuevo Testamento también se vuelve a identificar de la misma manera cuando tiene una charla, esta charla y esta disputa que tenía siempre con los fariseos, con los saduceos, y hablaban de la resurrección. Y acá le dice lo mismo. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No soy Dios de muertos, sino de vivos. Pero le vuelve a decir quién es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Aquí yo me puse a pensar, ¿qué tienen estos tres nombres de tanta importancia para que Dios haya dejado sentado y se haya identificado desde el principio? En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, se haya identificado de la misma manera. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? ¿Y cómo podemos nosotros explotar esto y esta presentación? Quiero decirles que Abraham, Isaac y Jacob fueron el comienzo de la historia, del pueblo de Israel. Nosotros, después Dios eligió, nos eligió a nosotros entre los gentiles para que seamos su pueblo también, para que podamos ser su pueblo. Cuando Él nos elige a nosotros, Él presenta este nombre y a mí me hizo sentir de esta manera, pero de una manera muy puntual y fuerte. Él presenta estos nombres y se presenta de esta manera y nos lo hace saber a nosotros en su gran providencia, porque primero escoge a los israelitas, dije, para que sean su pueblo, después nos escoge a nosotros para que seamos su pueblo también. Y al pueblo de Israel, con estos hombres y con el trato que Dios tiene con estos hombres, les muestra cómo Él se relaciona, o nos muestra a nosotros, cómo Él se relaciona con su pueblo. Al mirar la historia de estos tres que yo se los voy a mencionar ahora, Él muestra cómo se relaciona con su pueblo y cómo edifica a su pueblo. Y esto, dije yo, esto es válido para mí, esto es válido para mis hermanos, esto es válido para que lo tomemos. ¿Cómo se identifica? Como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Para qué me sirve? Porque así se relacionó con su pueblo, así se quiere relacionar con nosotros. ¿Y cómo y para qué? Para edificación. Él edificó su pueblo, un pueblo para su nombre, y así también quiere edificar un pueblo en medio nuestro. Ahora, estos hombres, primero hablo de Abraham, ¿no? Primero Abraham, Isaac y Jacob, así comienza. Abraham fue un hombre elegido por Dios. Abraham fue un hombre elegido por Dios. Pero junto con su padre Taret era un idólatra, que servían a dioses extraños. Pero Dios dijo, es mío. ¿Vieron cómo es Dios? ¿Cómo es el Señor? Elige, no los elige a nosotros, no nos eligió por muy perfectos. Tampoco Abraham, porque fíjense que Abraham era un idólatra que servía a dioses extraños. Pero Dios dijo, este es mío. Y conforme a su propósito, lo llamó. Ahora, ¿qué tiene que ver los tratos de Dios con Abraham, con Isaac y con Jacob que puedan tener algún significado para nosotros como pueblo elegido? Porque la experiencia quizá de uno no alcance y la experiencia de los tres no sea válida, o una de cada una le pueda ser válida a cada uno de nosotros. Los tratos que Dios tuvo con ellos para comenzar ese pueblo y esa bendición tan grande, y los tratos que a veces Él tiene con nosotros, porque también somos ese pueblo elegido y escogido por Dios. ¿Se entiende hasta acá? ¿Entienden? ¿Sí? Amén. Bueno, la historia entonces comienza. Abraham diciendo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, al lugar que yo te mostraré. Él lo eligió, y lo que Abraham tenía, que era mucho, porque Abraham ya tenía riquezas y ya tenía ganado y tenía de todo en la tierra donde estaba asentado, pero lo elige y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Abraham empieza tomando la firme decisión de seguir lo que Dios le está pidiendo, hacer y cumplir su voluntad. Dios, hay una palabra muy hermosa en Génesis 12:4 que dice, Abraham hizo como Jehová le indicó. Desde el vamos, Abraham hace lo que Dios le va indicando. Le indica que deje la tierra y la parentela, cuando él tenía todo ahí. Y aún, esto me impactó cuando leí, aún levantó su tienda sin saber a dónde iba. No es fácil, ¿no? Yo no sé si usted lo haría, yo lo pensaría muchas veces. Yo me conozco y quizá no sería tan fácil aceptar este trato de Dios para conmigo. Dios había entendido que Abraham le iba a ser útil, que Abraham era un elegido, pero que todo lo que Abraham tenía no le iban a servir para el propósito de Dios. No le iba a servir a Dios para su propósito. Aún el hijo que él tenía con su criada Ismael, su hijo Ismael, tampoco le servía para el propósito que Dios tenía con él. Entonces quería hacer algo nuevo. Y acá Abraham, y esto lo sentí fuerte, muy fuerte, Abraham interpretó que Dios era el principio para él, a pesar de todo lo que él ya tenía. Lo vio a Abraham, lo vio a Dios como el padre, como el principio, como el comienzo, como la fuente para su vida, como la verdadera fuente para su vida. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Él, este Abraham, se vació de sí mismo y todo lo que él había tenido, como tampoco le iban a servir a Dios, él tomó esta decisión de seguir el camino que Dios le marcaba. Este trato maravilloso con Abraham no era fácil, pero Abraham, dice la palabra, hizo como Jehová le indicó. Ténganlo en cuenta, porque hay versículos y palabras que a uno se le clavan. A mí esta fue una, hizo como Jehová le dijo. Y yo sé que no hay nadie acá que pueda decir, claro, pero Abraham escuchó la voz, le habló clarito. Sí, a mí también me habla claro y a ustedes también. Él nos habla, él tiene maneras, él tiene muchas formas y no nos cabe duda, porque a veces nos dice de una forma, lo incentiva con más fuerza y con más fuerza hasta que entendemos que esa es su voz sí o sí, aunque no sea audible. ¿Le pasa a usted? A mí me pasa, ¿eh? A mí, ¿le pasa alguna vez a usted? Amén, sí, es así. Dios, Abraham entonces hizo directamente eso. Abraham había amontonado riquezas, ¿no? Tenía de todo. Pero esta es la experiencia de Abraham. Abraham se distingue por todo lo que hizo. Él comenzó a obedecer a Dios y empezó a recibir una y otra bendición. Una y otra sorpresa en medio de la obediencia y en medio de la incertidumbre de obedecerle, en medio de esa gran incertidumbre que él tenía. Él decide obedecerle y él marca un camino muy grande. En Abraham se ve las grandes maravillas que Abraham hizo. Pero no me detengo solo en Abraham, viene después Isaac. Isaac no fue lo mismo. Isaac no se distinguió por grandes maravillas que hizo. Y Jacob se distinguió por los sufrimientos. Vuelvo a decir, entre Abraham, el padre, y Jacob, el de los sufrimientos, el nieto, quedaba el hijo. Y el hijo era Isaac. Isaac dice que heredó todo de Abraham. Las promesas que Abraham había recibido, habían sido bendecidos él, pero también las recibía por herencia Isaac. Isaac recibe esta herencia de bendición. Isaac dice que no hizo nada muy trascendente y de hecho si usted busca el libro, lee todo Génesis, de Isaac se habla poco. Es más, hay un versículo que dice, Isaac cavó los pozos que su padre, abrió los pozos que su padre ya había cavado para conseguir agua. Los cavó a los mismos que su padre había cavado. Ahí obtuvo agua, pero esos habían sido cegados por el enemigo que le habían tirado tierra. Pero solamente Isaac consiguió esto. Es decir, ni siquiera estas fuentes de agua fueron personales los logros, sino que ya antes habían sido cavados por su padre. Recibió todo por herencia. Miren, acá yo hice esta diferencia. ¿Qué lección a mí me deja Isaac? ¿Qué lección me deja a mí? Porque Abraham, la obediencia perfecta, la obediencia al límite de lo inexplicable, totalmente, porque le mandó a hacer cosas tremendas. No vamos a hacer toda la historia, pero cosas tremendas y solo por la fe él pudo ponerse en marcha y cumplir. Y después Dios le sostuvo, le libró y todo lo demás. Pero ¿qué me deja Isaac? Que nosotros también, porque Abraham recibió como si fuera el padre todo, el origen, la fuente, el principio. Nosotros al padre lo recibimos de la misma manera. Pero después viene Isaac, que es el hijo, y el hijo recibe por herencia. Nosotros recibimos las bendiciones de Dios también por don, por regalo, por herencia. ¿Cómo? Porque cuando se nos ofrece la salvación por medio de Jesucristo, el perdón de pecados, la sangre derramada en la cruz del Calvario, la libertad con la que Él nos hace libre, nosotros recibimos un regalo. un regalo y es una herencia con la que nos hace ricos desde el vamos. Porque somos, ¿sabes por qué somos ricos desde el vamos? Porque cuando lo aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, cuando aceptamos al Hijo, ahí recibimos la herencia porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es decir, que nacemos en riqueza cuando nosotros también lo recibimos a Jesús, al Hijo. Vuelvo a Abraham, identifíquelo como el Padre Dios, el comienzo, el origen de todo lo que soy, lo que somos, la fuente. Luego Isaac, identifíquelo como el Hijo, el dador, el regalo de Dios para nuestras vidas, para hacernos verdaderamente herederos y coherederos y hacernos ricos. No hay nada que no nos haya sido dado. Acá hay un versículo en 1 Corintios que dice, no hay nada que nosotros hayamos obtenido, no hay nada, sino todo nos ha sido dado. Yo no sé si usted lo cree, yo no sé en qué momento de su vida está usted, pero yo sí sé que en mí personalmente nada he conseguido yo por mis propios medios, sino que todo me ha sido dado, todo. Lo puedo reconocer y lo debo reconocer y lo reconozco adelante de mucha gente porque esto es una manera de expresar quién soy y en qué creo y en quién creo. Nada soy si no me hubiera venido de Él. Nada soy si no hubiera recibido la herencia de bendición. Si Él no me hubiera hecho rico, rico en todo. Nada me falta, nada me falta. Él me ha hecho rico, yo recibí estas dos cosas. La experiencia de Abraham sin la de Isaac nos queda media. Si hoy quiero ver un plan de Dios para mi vida, si usted hoy quiere ver a través de estos tres hombres tan importantes y tan valiosos que han logrado ocupar tantas porciones de la Biblia, si usted lo quiere ver de esta manera, lo tiene que interpretar de esta manera. Todo lo hemos recibido. Él es nuestra fuente como Padre. Él es el Hijo, es el que a mí me regala todo lo que yo recibo, el don precioso de la salvación, de la vida eterna y de la vida abundante con Él. Pero una cosa sin la otra no me alcanza. Y después viene Jacob. Y yo dije que Jacob es como un ejemplo de experiencia para nosotros de los tratos de Dios con su vida por medio del sufrimiento. Mira, hermano, espero que me siga. Abraham es la fuente. Jesús, Dios, Dios Hijo, es el dador del regalo. Yo lo recibí, usted lo recibió. Pero después podemos echarlo todo a perder cuando aparece en nosotros el principio de Jacob. ¿Por qué? ¿Y por qué aprendió Jacob todo por medio del sufrimiento? Porque él era un hombre que confiaba en sus fuerzas naturales. Él era absolutamente independiente. Él era el yo, el inteligente, dice la Biblia, que era hábil e inteligente y astuto como ninguno. O sea que él esperaba conseguir y se proponía conseguir todo por medio de esa inteligencia. Y la inteligencia y la astucia, poco, nada, es mejor dicho, nada nos sirve si no es por medio de la sabiduría de Dios para poder alcanzar alguna bendición. Jacob hizo todo como a él le parecía, pero con habilidad, con inteligencia y con astucia. Y todo le salió mal. Y acá está el trato de Dios por medio del Espíritu con este Jacob y a través del sufrimiento. Miren, Jacob confiaba absolutamente en su inteligencia, absolutamente en su inteligencia. Desde el principio, quiero hacérselo cortito, desde el principio él aplicó, desde el vientre de su madre, mire, desde dónde vamos, desde el vientre de su madre, él quiso nacer primero, era gemelo con Esaú. Rebeca estaba embarazada de gemelos, eran Esaú y Jacob. Desde ya la primogenitura tenía gran valor y gran bendición en ese momento. Entonces, Jacob pelea por nacer primero. Dice que cómo se vio y cómo se ve que Jacob pelea, porque de todos modos nace Esaú primero. Nace Esaú primero, es el primogénito, pero Jacob dice que sale prendido de su muslo. como prendido, dice Génesis, desde el calcañar de su hermano, como para no dejarlo nacer y él ganarse la primogenitura. Le sale mal. Es decir, todo lo que él planeó, quiero decirle, por eso el trato que tuvo por medio del sufrimiento este hombre fue mucho, pero él planeó siempre de manera engañosa. De manera engañosa. Él logró engañar a su hermano y le quitó, por un plato de lentejas, le quitó la primogenitura o le vendió. Pero hubo algo mucho más grave, y este pasaje usted lo debe conocer, pero yo se lo traigo porque vale la pena hacer hilo con esto, seguir el hilo de esta experiencia, de este trato del espíritu por medio del sufrimiento para este hombre hábil, inteligente, pero poco sabio. Cuando su padre, ¿quién era el padre de Jacob? Era Isaac. Cuando Isaac está a punto de morir, ya era viejo, estaba ciego, absolutamente ciego, y él tiene que dejar la bendición. Esto era la costumbre en el pueblo. Vaya viendo el modelo, de Dios con su pueblo, cómo él fue obrando y cómo quería edificar a cada uno de estos hombres, y entre ellos a este hábil y astuto Jacob también, pero lo tuvo que hacer por medio del sufrimiento. Y es lo que yo quiero llevarlos a ver. No vale la pena que nosotros usemos astucia e inteligencia para lograr cosas si no vamos y buscamos la voluntad de Dios. El domingo pasado el pastor Miguel habló de sea hecha tu voluntad, conforme a tu voluntad sea hecha, conforme a tu voluntad sea hecha, esta es la manera, conforme a tu propósito, Señor, conforme a lo que tú quieras conmigo y no conforme a lo que yo quiero. Porque no, la bendición que él quiso obtener, la quiso robar. Tuvo la suerte o la mala suerte de que su mamá se complotó con él. Se complotó porque Rebeca amaba mucho a Jacob. Parece que había mucha diferencia entre uno y otro en el amor que tenía su mamá. Rebeca se complota y escucha cuando Isaac le dice a Esaú lo siguiente. Esaú, yo estoy viejo, he entrado en años. Me voy a morir y te voy a dejar la bendición. Pero anda, tráeme de tu casa y guisame, haceme un guisado como a mí me gusta. Y por cierto, Esaú se fue rápido a buscar y a hacer lo que su padre le había pedido porque él quería esa bendición. Él necesitaba y anhelaba esa bendición. Pero su madre escucha y lo llama Jacob y le dice, esto ha dicho tu padre, entonces anda, apúrate. Él era hábil, inteligente y también astuto. Le dice, anda, tráeme de los cabritos que están ahí cerquita, tráeme dos cabritos y le hacemos un guisado y se lo llevas a tu padre y vos vas a obtener la bendición. Una mala decisión de la mamá, ¿no? Muchas veces también tenemos malas decisiones y esta fue pésima. Y le fue pésimo a ella por el dolor que después le trajo a ella y ni se imaginan a su hijo. Y bueno, Jacob hace lo que Rebeca le dice, tal como le dice, pero, como era hábil y astuto, le dice a su madre, pero el olor de mis vestidos no es el mismo que el olor de los vestidos de Esaú. Él no andaba en el campo, él no estaba entre los animales, o sea, ese olor no le era propio. No ve, mi padre no ve, pero el olor no es ese. Y mis manos son lampiñas, y mi hermano Esaú es velloso, y yo soy lampiño. Y su madre, que también era tan hábil como él y tan astuta, le dice, anda, tráeme de los vestidos de Esaú, vos te pones esos vestidos. Y con la piel de los cabritos, hacemos algo que parezca que tus manos son vellosas. Así lo explica Génesis. Y léalo porque son capítulos imperdibles, imperdibles. Hace todo esto y llega a Isaac, Isaac lo confunde. Isaac no veía, Isaac era viejo, Isaac se estaba muriendo y tenía apuro por dar esa bendición que era propia en ese tiempo, era propia y era necesaria hacerla. El padre bendecía a su hijo, al primogénito, con bendiciones grandes y largas. Léala porque son bendiciones maravillosas, muy jugosas. Cuando come, recibe la bendición. Por cierto, Jacob recibe esa bendición que era la que le correspondía a Esaú. Y llega Esaú, mucho después, porque él tenía que ir a conseguir los animales, él tenía que irlos a cazar. No era tan fácil como irlos a buscar al corral, como le habían dicho. Y tarde llega y Esaú se da cuenta que había sido engañado y le dice que ya no tiene la bendición. Esto, y gracias al engaño, le cuesta el gran dolor a su madre de ver perder a su hijo porque se tiene que ir. Se dispara, tiene que salir huyendo con todas las riquezas, dice la Biblia, que había conseguido de manera engañosa, la mayoría de ellas. O sea, él lo había hecho bastante mal a todas las cosas y así le estaba yendo, así le estaba yendo. Y por eso el trato que el Espíritu tiene con este hombre, tan hacedor de las que él creía maravillas y no lo eran, y no lo eran. Se va huyendo porque Esaú le jura y le promete la muerte. Su madre lo pierde a él, pierde a todos los suyos. Y este hombre huye con desesperación y se va a Padán Aram, dice. Ahí estuvo a punto de perderlo todo y acá es el trato. El trato viene, el trato personal de Dios con él. Años deseando volver, años temiendo por su vida. Yo me lo imagino, estaba lejos Padán Aram, pero no imposible de que un hombre que quiere hacer justicia o que quería cobrarse la que le habían hecho, no pudiera llegar. Entonces, disparando, él y sus mujeres, que eran Raquel y Lea, y sus hijos y todo su ganado, siempre con el miedo de perderlo todo y aún su propia vida. Le costó caro este engaño. Pero acá tiene el trato directo Dios con él. Él se enfrenta, la Biblia lo explica, se enfrenta con Dios, y pelea con Dios, de tal manera que en la pelea se le queda rengo, en la pelea queda rengo y oye claro la voz de Dios cuando le cambia el nombre. Le cambia el nombre porque ahí él se sintió vencido. Ahí se interpreta, e interpreta Dios, que este Jacob no iba a ser el mismo después de este trato personal. ¿Vieron cuando Dios trata de manera puntual con una vida? Y en esa vida se produce dolor, se produce sacrificio, se produce tristeza. Ese dolor marca de tal manera que no te podés olvidar, no te podés olvidar de lo que ha pasado, de ninguna manera. Y acá Jacob tiene un cambio que lo ve Dios, por cierto, como ve todas las cosas. Y le dice, no te vas a llamar más Jacob, porque Jacob es tu nombre y significa el que suplanta. Siempre ha sido el suplantador, el reemplazador, pero ahora te cambio el nombre y serás Israel, un príncipe con Dios. Un cambio muy grande a través del sufrimiento. Ese cambio que muchas veces el Espíritu tiene que conseguir con nosotros y en nuestras vidas, a pesar de que hemos recibido al Padre y lo reconocemos como Abraham, la fuente, el origen, el principio es todo. El todo, el origen, a pesar de que hayamos aceptado el regalo de la salvación a través de Jesucristo. Pero después, en nuestras vidas se pone presente esta forma o este principio de Jacob, el principio de quererlo hacer yo a mi manera. Recibo todo esto y tengo la herencia, soy rica, pero después ahora me manejo sola, con mi habilidad, con mi inteligencia, con todo lo que puedo, lo hago a mi manera. Porque, ¿sabes? Me parece que Dios me está marcando un camino medio con curvas. Y hay caminos que al hombre le parecen derechos y su fin son caminos de muerte, dice la palabra. Pero el Señor hace que nosotros, a través de algún toque, de alguna manera de que nos deja rengo, de alguna manera, de alguna o de otra forma, cada uno de una manera diferente, te hace sentir este toque, te hace sentir este quedar rengo y decir, yo ahora me rindo y ahora sí quiero ser un príncipe con Dios, quiero ser el que alcanza la victoria, quiero ser el que alcanza las bendiciones. No me sirve lo que yo hago a mi manera, no me sirve lo que emprendo. Si me doy cuenta, hago un paso hacia adelante y 100 para atrás. Y este Jacob y el principio de Jacob nos muestra el trato del Espíritu Santo para con nosotros, para que cumplamos su propósito, para que cumplamos el propósito que Dios tiene con nosotros para que lo logremos por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Él tiene propósitos de bendición. Nosotros, por herencia, nacemos ricos, indudablemente. No nos elige como Abraham, no lo eligió por ser un gran hombre, era un idólatra. lo eligió, pero vio Dios algo en él. Dios también vio en vos y en mí algo. Y Él puso un propósito, y ese propósito es de bendición. Es un propósito que lo alcanzamos si queremos, porque si nos proponemos a seguir con nuestras fuerzas naturales y no hacer el camino que Él nos marca, nos va a costar. Jacob consigue todo, pero ¿saben los años de lucha y de sufrimiento? Jacob, después de pelear de esta manera y enfrentarse directamente con Dios y haber recibido este cambio, también recibe una bendición. Te voy a bendecir y voy a ir con vos por todos lados. A donde vayas, yo voy a ir con vos. Eso se lo dice también a Jacob. Y entonces Jacob dice, si él me promete que vendrá conmigo, ahora emprendo el viaje. ¿Cuál era el viaje? Era el viaje de volver a encontrarse con Esaú, volver a su tierra, volver a sus amigos, a volver a todo lo que él había perdido y dejado. Emprendió ese viaje. Y Esaú lo buscó siempre para matarlo, pero a través de este trato de Dios y de esta aceptación se encuentran y dice que se funden en un abrazo. Los propósitos de Dios con nuestras vidas son para que alcancemos bendición. Pero podemos ir por el lado que no nos conviene y damos 40 años de vuelta, como el pueblo de Israel, que también es un modelo. Hermano, este es un modelo. Cuando dice, yo soy el Dios de Abraham. ¿Quién era Abraham y cómo era y cómo actuó? Yo soy el Dios de Isaac. ¿Quién era y cómo actuó? Soy el Dios de Jacob. ¿Y qué le pasó a Jacob también? Si lo recibí como padre, como el principio, como todo en mi vida, si lo recibí como el dador de la herencia y de la vida eterna y de la vida abundante acá, pues no quiero el trato que tuvo que tener con Jacob, porque quiero ir directo a la bendición y recibirla. Quiero decirte que Dios tiene un propósito que es únicamente para vos, únicamente para mí, únicamente para cada uno de nosotros. El propósito que Dios tiene con tu vida no es el que tiene con la mía. Cada uno tiene un propósito que cumplir, un propósito que Dios tiene para que seas bendecida, para que seas de gran bendición. Él te ha dotado de todo lo que necesitas. Mira, hermano, cuando vos decís, no, pero Dios tiene planes grandes para mi vida, sí, Él te dotó de todo lo que necesitas. Ahora, es mío el trabajo, es mía la misión, es mía la responsabilidad de ir por ese camino, de llevarlo a cabo. Hay cosas que las tendré que hacer yo para que los propósitos de Dios se cumplan. Hay cosas que son personales, que las tengo que hacer yo, pero lo sobrenatural lo hace Él. Y tengo que aprender a creer que yo con mis fuerzas, con mi habilidad, con mi inteligencia y hasta con la astucia, no lo logro, no voy a ningún lado. Pero si se lo dejo a Él, si se lo dejo a Él, eso es sobrenatural. Cuando Él entiende tu corazón, cuando Él te mira por dentro, cuando Él te mira bien por dentro, Él no se equivoca, Él sabe qué es lo que vos estás haciendo, hasta dónde lo estás llevando a cabo por amor a Él y por obediencia a Él, para cumplir con su voluntad. Y entonces lo sobrenatural, Él lo pone en marcha automáticamente, si eso es lo que Él quiere y eso es lo que nos propone. No sé si sabías que Él tiene promesas de cortar herencias de maldición. El propósito de Dios es cortar herencias de maldición por generaciones que traemos. Escúchalo bien, bien, el propósito de Dios con tu vida como con la mía y por todas las cosas que a vos te pasan, que no son las mismas que las mías, ni la del hermano que tenés al lado, Él quiere y tiene ese propósito de cortar herencias de maldición de escasez, herencias de maldición de miseria, herencias de maldición de pobreza, herencias de maldición de idolatría, herencias de maldición de hipocresía, herencias de maldición de vicios increíbles, herencias de maldición de violencia, herencias de maldición de malos tratos. Él tiene ese propósito. Ese es el propósito. Solo debo rendir y debes rendir tu voluntad a Él, hacérselo saber, decírselo claro, me rindo, ayúdame, indícame el camino porque estoy dispuesta a cumplir con tu voluntad. Lo voy a hacer, lo quiero hacer. No sé si me equivoqué, perdón por las veces que te fallé, pero hoy estoy dispuesta a cumplirlo, a obedecerlo. Enséñame, tengo mis ojos abiertos, tengo mis oídos atentos y tengo un corazón predispuesto porque te creo y porque no quiero ser con mis fuerzas naturales impedir esa bendición. Con esa fuerza natural de Jacob, yo no quiero nada, yo quiero ir más directo, quiero, acepto el modelo del pueblo de Dios a través de Jacob, Isaac, de Abraham, Isaac y Esaú. Lo acepto, acepto este trabajo que tú me estás diciendo para que cumpla con tu propósito, porque hoy y en este mismo momento, Él te puede decir, conforme a lo que tu corazón ha recibido, conforme a lo que has entendido, porque lo has entendido por el lado de Abraham en tu vida, lo has entendido por el lado de Isaac, o quizá la mayoría de nosotros por el lado de Jacob, por el principio tremendo de la vida de Jacob dura. Pero Él hoy te dice, hoy y en este momento, y mirándote por dentro, yo sigo siendo el Dios de Abraham, hoy sigo siendo el Dios de Abraham. Sigo siendo el Dios de Isaac y también el Dios de Jacob. Y te bendeciré y serás de bendición y serás bendita en ti todas las familias de la tierra. Las familias, porque te voy a bendecir a vos, a tus hijos y a los hijos de tus hijos y por mil generaciones, como vimos en un mensaje anterior. Y sabe que cuando yo terminaba el mensaje, me acordé de un mensaje viejísimo que alguno de ustedes lo habrá oído. Lo trajo como guía en un principio de año el pastor Martín y después de un mes de oración, el principio de Abraham. ¿Cómo era el principio? Y nos hizo un dibujito que no me lo olvido jamás. Dios promete, porque Dios le prometió a Abraham. Dios promete. Yo creo. Cuando Dios te promete, primero tenés que creer. Como hizo Abraham, salió de su tierra sin saber a dónde iba. Yo creo. Él cumple. Dios cumple. Cumple, Él jamás falta ninguna de sus promesas. Ahora yo tengo que cumplir mi parte. Cuando este círculo se da, se cierra con bendición, se cierra con victoria, se cierra con gozo, se cierra con paz. Y Él te vuelve a decir hoy, soy y estoy acá, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y te quiero bendecir. ¿Me aceptas? Será la pregunta. ¿Me aceptas? Amén. Lo invito a ponerse de pie. Y quiero terminar con una oración. Con una oración que usted la puede hacer muy personal. Con una oración que yo la voy a hacer a mi manera. Pero yo sé que el Espíritu Santo hoy ha hablado de distintas maneras y le ha mostrado el propósito de Dios y en dónde está a lo mejor la falla. Hágalo a su manera. Hágalo a su manera porque Él escucha tu oración. Hoy Él está dispuesto a escuchar tu oración, porque yo ahora la hago, pero la vine haciendo, ¿eh? Créanme que toda la semana también he hecho la oración que a mí me corresponde, la que a vos te corresponde, hacela vos. Padre, Padre bendito y poderoso, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, presente en este lugar. Señor mío y Dios mío, por medio de Jesucristo, me presento delante de tu presencia, porque Señor, he tomado y tu pueblo ha oído este modelo que tú le dejaste a Israel y que nos pasaste a nosotros como la Israel espiritual. Un modelo, una manera como vos te identificás y como vos te relacionás con tu pueblo, pero solamente para edificarlo, para bendecirlo, que eso es lo que quieres hacer en esta tarde. Señor, venimos delante de tu presencia, habiendo entendido el mensaje en lo personal. Señor, eres Padre, principio, fuente, eres todo, el origen, lo mío no sirve, todo lo que tú pusiste en mí es lo válido. Señor, eres Dios el dador de esa vida eterna y de esa promesa de vida abundante acá, Señor. Pero yo me resisto a ser un Jacob. Yo quiero ser el Israel que acepta tu soberanía y tu voluntad en el nombre de Jesús. Y mira a los hermanos, y mira el corazón de cada uno de ellos, Señor, y obra conforme a lo que estás oyendo de sus labios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gloria a Dios.